Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Es el programa número 119 y nos da mucho gusto que nos acompañe esta tarde de martes. Martes con M de mujer exitosa, de mujer emprendedora y de casos que realmente pues nos inspiran mucho. Así que le invitamos para que permanezca en sintonía y además para que se comunique con nosotros, porque ya sabe que este espacio es para usted. Sus comentarios nos enriquecen muchísimo, enriquecen este espacio. Y además, si puede participar de repente para uno que otro regalito, pues también son bienvenidos sus llamados a través del 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o bien a través del WhatsApp 33-11-55-19-62. Les saludamos en este micrófono Patricia Romo Sahagún.
Y por acá les saluda también con muchísimo gusto Ana Alcaraz y todo el equipo completo de Economía Hecha en Jalisco. Gerardo Huerta está en los controles y en las líneas telefónicas que ya compartió Pati, se encuentra Bere Flores listísima ya para recibir toda su participación. También, si prefiere mandarnos un mensaje a través de Telegram o de WhatsApp, la línea es el 33 11 55 19 62. Y hoy martes 12 de agosto, programa con M de mujer. Ya sabe que nos encanta compartir historias, historias que nos inspiran, que nos motivan y además saber de dónde nacieron, porque eso es justamente el origen y lo que mueve a la economía hecha en Jalisco. ¿A quién tenemos este día, Pati?
Bueno, ¿te parece si de una vez vamos anunciando, antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, los obsequios que tenemos para nuestros radioescuchas?
O sea, entraste con todo. Bueno, hay que ir calentando.
Es para aprovechar el tiempo, porque justamente hace dos martes estuvo con nosotras la licenciada Lourdes Cázares, presidenta de la Cámara Regional de la Industria de Joyería, Platería, y bueno, Joyería y Platería del Estado de Jalisco. Ya no es relojería, antes también incluían a la relojería. Pero ella ofreció enviarnos algunos obsequios para nuestros radioescuchas y ya los hizo llegar. Les agradecemos de verdad enormemente a la Cámara y a su presidenta por estos obsequios para nuestros radioescuchas.
Así es, y bueno, la verdad es que hemos tenido una semana, bueno, y apenas es martes, muy brillante. Sí. Porque le recordamos también que por parte de Joyerías Aplixa, nuestra invitada Lucía Sandoval, nos prometió desde aquel programa, que todavía estábamos cerca en aquel entonces del programa número 100, de compartirnos y de traernos los mensajes motivacionales que caracterizaron a esta empresa, todas sus campañas. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero por el otro, justamente siguiendo con el brillo de las joyas, tenemos estos obsequios de la Cámara. Muchísimas gracias a su presidenta. Y el día de hoy le tenemos un par de aretes, bueno, dos pares.
Sí.
Dos pares de aretes, la verdad es que están muy bonitos, de un gusto como estándar, así que no se preocupe.
Chiquitos.
Sí, de algunos de colores, otros son en blanco. La verdad es que es un excelente regalo y el día de hoy tenemos dos pares de aretes, así que gusta comunicarse, hágalo ya a partir de este momento para que al final del programa saquemos a los ganadores.
Bueno, ahora sí, dicho lo anterior, damos la bienvenida a nuestra invitada esta tarde. Hoy nos acompaña en cabina Nadia Chagoyán. Ella es fundadora, propietaria, dirige el Centro Educativo INICE. Bueno, vale la pena destacar que con este emprendimiento ella llegó a ser finalista en el Premio Emprendedor Coparmex en 2015, precisamente por innovación educativa. Y Nadia, te damos la bienvenida esta tarde en Economía Hecha en Jalisco. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes en este día. Y bueno, pues aquí estoy para platicar sobre esta historia de amor, de un amor muy grande a Inice, y pues aquí me tiene.
A ver, pues compártenos esa historia de amor. ¿Hace cuánto tiempo comenzó?
Mira,
¿qué es Inice primeramente?
Inice es un centro educativo en el que trabajamos o estamos atendiendo a niños desde los meses de edad hasta niveles de preescolar y primaria.
O sea, desde bebitos.
Desde bebitos. Uh-huh. Justamente nació a partir de una necesidad muy evidente de ofrecer a los papás un servicio diferenciado de las guarderías convencionales, y todos estos miedos que los papás al inicio tienen cuando su bebé pequeñito tienen que dejarlo en un espacio, ¿no?
Uy, ¿y si eres primeriza, peor?
Más. Ajá. Sí. Entonces yo tenía muy claro que habría que atender dos problemáticas. Atender al bebé con todo este amor que un bebé necesita para cubrir todas sus necesidades, no solamente físicas, sino la parte emocional tan importante que es, ¿no? Y la otra cuestión, que es que el papá se sienta seguro y tranquilo en esta decisión, ¿no?, de elegir el mejor lugar para dejar a su hijo. Siempre ha sido un referente para mí el cubrir estas dos partes, ¿no?, la parte del bebé y la parte del papá. Uh-huh. Tenemos cámaras con acceso a padres, y eso creo que a los papás les baja mucho como esta preocupación de qué estará ocurriendo en el día a día, ¿no?
O sea, si yo estoy aquí trabajando, haciendo un programa de radio, puedo estar viendo la pantalla y ver lo que está pasando con mi bebé.
Correcto.
Ah, muy bien.
Y eso te genera mucha certeza de lo que se está haciendo, ¿no? Con esta intención ofrecemos, dentro de tantos servicios de calidad educativa, este que da seguridad al padre, y que aparte te das cuenta de que efectivamente sí está trabajando en lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Uh-huh. No lo duermo todo el día y tú ni cuenta te das, ¿no? Es claro. Efectivamente se lleva un programa de desarrollo de talentos, que es justamente esta innovación educativa por la que estamos apostándole a este proyecto desde edades tempranas.
Uh-huh. Okay. ¿Así comenzó? ¿Hace cuánto tiempo?
Hace 11 años.
11 ya. Años.
La innovación educativa que nos mencionas, y tratando de desmenuzar para entenderlo un poquito más, ¿en qué consiste? Es decir, si yo voy y dejo a mi bebé o llevo a mi bebé, ¿qué voy a recibir?
Mira, lo primero es, para mí es esa parte, la que te digo, de la parte amorosa y afectuosa, y el tratar al niño como es, un ser vivo, un ser humano que está escuchándote, viéndote y muy atento y sensible a lo que tú le ofreces.
O sea, de inicio podemos hablar como de más personalizado el servicio, porque si pensamos en una guardería estándar, digamos, pues no hay el personal como para estar al pendiente de cada niño, ¿no? Es grupos, uh-huh, finalmente.
Claro, y la cantidad, ¿no?, que uh-huh, sigue siendo un parteaguas muy importante, tanto en esta atención personalizada que tú mencionas, como en la calidad educativa. Estamos hablando de dos situaciones distintas, ¿no? La calidad en el trato, en el contacto humano de uno a uno cálido, y la otra parte, ¿no? Para dar calidad educativa, los grupos tienen que ser reducidos, pequeños.
Uh-huh. Uh-huh. Oye, Nadia, ¿y tú tienes niños?
Sí, tengo uno.
¿Un niño?
Pequeñito, un niño.
¿De qué edad?
Casi, ya va a cumplir los 2 años este mes.
O sea que hace 11 que tú arrancaste con este proyecto, ¿no tenías bebés?
No.
¿Y entonces cómo detectaste esa necesidad en el mercado?
Mira, tengo ya al día de hoy 24 años de experiencia trabajando en diferentes niveles educativos, uh-huh, y conozco muy bien a los papás. Esa es la realidad. Estos 20 años me han dado esa experiencia para poder detectar, y entonces viene ahora mi bebé a completar ese combo, en donde ahora no solamente desde la empatía le hablo al papá, sino desde el conocimiento, uh-huh, y mi expertise y mis estudios, de a mí me pasó eso en determinado momento y lo resolví de esta manera, o me ayudó a hacerlo de esta manera, ¿no?
Okay. O sea, hace 2 décadas, uh-huh, por redondear el tiempo,
sí,
tú detectaste que hacía falta un servicio con este tipo de calidad.
Así es. ¿Sabes cuál es el tema? A grandes rasgos, las guarderías convencionales cubren una parte asistencial, uh-huh, que es muy importante,
sí,
¿no? No podemos dejar de lado el cambiar un pañal, el dar de comer, el que duerma una siesta, pero los bebés no necesitan nada más eso, ¿no? Necesitan formar bases neurológicas para su desarrollo óptimo, y eso es lo que estamos apostándole. Me comentabas hace ratito cuáles son los diferenciadores, y te respondí uno que es clave para mí y es el primero de una serie de, ¿no? El siguiente para mí sería apostarle a y a identificar en qué es bueno tu hijo y qué le gusta hacer desde edades tempranas, y te ayuda a ti como padre justamente a la orientación vocacional temprana. Si tú descubres si tu hijo es bueno en artes, en matemáticas, en ciencias desde muy chiquito, ahí le inviertes. ¿Qué sentido tiene estar invirtiendo cuando no le gusta algo? Es que lo voy a meter a clases de violín. Vamos, pero si no le gusta y además no se le da, por mucho que sea un sueño tuyo que toque el violín, no lo va a lograr, y solamente frustramos a los niños, y los niños no están para cumplir los sueños de los papás, están para descubrir cuáles son sus propios sueños y alcanzarlos.
Eso me tocó.
Nos dejó calladas. Vamos a ir a la pausa. Desde luego es la primera pausa de Economía Hecha en Jalisco. Esta tarde platicando con Nadia Chagoyán del Centro Educativo INICE. Ahora nos va a explicar qué significa INICE o por qué el nombre. Y bueno, por supuesto, si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, este es momento de hacerlo llegar para nuestra invitada. También si quiere participar por los obsequios de la Cámara de la Joyería, pues ya sabe, los teléfonos en cabina y también el WhatsApp siguen a su disposición.
Vamos a la pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Gracias por su participación, que es abundante, y más que lo va a ser porque nuestra invitada Nadia Chagoyán también trae cortesías para ustedes. ¿De qué se trata? En este caso son cortesías, sesiones de cortesía en tus centros educativos, ¿no?
Es correcto. Tengo sesiones de cortesías para todas las edades. Me gustaría que sugirieras a tu público pues que se anoten.
Ajá.
Y en determinado momento podemos canalizar a cuál cortesía les podemos dar, pero tenemos para desarrollo de habilidades, de talentos musicales, artísticos con enfoque en pintura, dibujo, también para que acudan los papás con sus bebitos. Uh-huh. Y puedan ir identificando algún desarrollo de alguno de los talentos, ¿no?
Bueno, si a ustedes les interesa, pues participen, nada más háganoslo saber, y hay que diferenciarlo de quienes están participando por los aretes, ¿no? Entonces díganos que quiere participar por alguna de estas sesiones de cortesía, y específicamente qué edad tiene más o menos su chiquito, ya sea hijo, nieto, sobrino, porque hay personas que nos escuchan y que realmente tienen en la familia o entre sus amistades niños, bebés o niños un poquito más grandes. Entonces nada más díganos, por favor, más o menos de qué edad, para que Nadia pues los pueda encauzar.
La verdad es que hay que aprovecharlo, son pues las suficientes cortesías, de verdad aproveche. Ya nos contará Nadia, ahora sí que por áreas, por edades, por grupo de edades específicamente, qué es lo que se detecta y en lo que se trabaja. Así que bueno, anótese, aproveche. Y bueno, pues te parece, Pati, si damos paso a los mensajes, porque
rápido,
tenemos mucha participación.
Claro que sí.
Nos dice, buenas tardes, las felicito por el programa de hoy, felicito a la invitada y agradezco a la invitada que envió los obsequios. Quiero participar, María de Jesús Preciado Ayala, anotada está, por supuesto. Marilena Corral, participo por los aretes, anotada ya está. Al igual que, la terminación 7467. Dice, felicidades por tan interesante programa que motiva nuestras expectativas de salir, de sobresalir. Y si estas mujeres exitosas lo han logrado, ¿por qué no hacerlo uno también? Bonita tarde, su servidora Cecilia Cova, y se anota, por supuesto, para los aretes. María Laura Alzaga, que manda felicitaciones a nuestra invitada. También Paola Moret dice que se anota para los aretes de la Cámara de Comercio. Es la Cámara Joyera.
Sí.
La Cámara Joyera del Estado de Jalisco. María Socorro Guzmán, felicidades por el programa tan interesante y motivador. Cada día se aprende algo nuevo y se anota para la rifa. Excelente centro educativo. Tiene una calidad y un contacto humano maravilloso. Nos dice en la terminación 3802, felicidades por el programa, Andrea Mercado. Buenas tardes al dúo dinámico, Ana y Pati. Quiero mandarle saludos a mi mamá Carmen Carrillo, porque el día que hablaron de los CETES, la semana pasada, no pudo escuchar el programa. Participó por el obsequio su servidor, Israel Ricardo Jaimes. Bueno, Israel, la buena noticia es que puede volver a escuchar el programa, por supuesto. Tiene tres opciones, se las platico muy rápido. Una es, bueno, la retransmisión ya no.
Ya
voy
no,
a quitar,
o sea, ya
pasó. Una. Son dos nada más, pero bueno, aprovechamos para recordarle que a las 3 de la mañana es la retransmisión del programa del día. Esa es una opción. Y las otras dos, puede consultar el programa de la fecha que usted desee a través de notisistema.com. En Radio La Carta se encuentran los podcasts y ya nada más ubica Economía Hecha en Jalisco. Y la otra es a través de Spotify. También ahí busca Economía Hecha en Jalisco y le aparecen las fechas y todos los programas que hemos tenido. Así que ahí puede consultar toda la información.
En este caso, Ana, perdón, el programa de Roberto Arechederra, que habló de CETES, fue el pasado jueves 7. Búsquelo por fecha en Economía Hecha en Jalisco, jueves 7 de agosto.
Así es. Y bueno, tenemos mucha más participación. Todos, no se preocupen, anotados están para los aretes. Y le recordamos también las cortesías que nos trajo nuestra invitada el día de hoy. Nadia, si usted tiene un pequeñito, máximo hasta 12 años, ¿así es?
Así es.
En primaria, ¿verdad?
Sí.
En la edad de primaria.
Así es, para que lo anote y pues pueda recibir este servicio.
Bueno, Josefina Macías Corona participa por los aretes. Felicito por su programa. Las escucho desde el programa número 1, dice Josefina. Muchas gracias.
Ay, muchas gracias.
Etelvina Tomás, creo, Apolinar. Las felicito, Patillana. Aprendemos mucho con sus programas. Muchas gracias, Etelvina. Pablo Luna Lizardi, felicito a la invitada, es de aplaudirle lo que hace. Y también está participando por los obsequios. María Marta Bañuelos, muchas gracias, Martita. Felicita a nuestra invitada y participa por los obsequios. María Morales Gallegos también. Cecilia Rocha García, saludos a la invitada. María Reinalda Estuvier o Esfubier, no sé cómo es su apellido, una disculpa, pero está participando y envía saludos, dice, los felicito por su programa. Leticia Olivera Carrillo también participa y nos felicita por el espacio.
Bueno, ya nada más para continuar la charla con Nadia, nos dicen, quiero felicitar a Nadia por tan admirable labor. Yo soy familia INICE y ha sido la mejor elección. Amamos su filosofía educativa y somos felices, nos dice la terminación 9667. Y esto nos da pie, Nadia, para seguir conociendo este proyecto que te llevó a ser finalista en el premio Coparmex. Ya lo platicábamos al principio en el área de innovación educativa. Ya nos explicaste a grandes rasgos en qué consiste y qué parte de inicio tener un contacto más de mayor calidad y todo lo que ello representa con los chiquitos. ¿Desde qué edad inician?
Desde los 3 meses de edad yo puedo empezar a orientar a los padres en qué tipo de actividades pueden ayudar justamente para favorecer estas bases neurológicas que necesita el pequeñito.
Cuéntenos qué es INICE, ¿por qué se llama INICE? ¿Qué representan las siglas?
Mira, INICE es justamente una... tiene una intención de parecerse a la palabra inicio, pero cada una de sus siglas tiene justamente, forma parte del nombre que es como nació hace 11 años, INICE, Centro de Educación Inicial.
Ya.
Tomamos cada una de las
como manera de siglas.
Exactamente, y se forma de ahí.
Correcto. Y bueno, pues, ¿cómo fuiste creciendo? Empezaste primero con los bebés.
Así es.
¿Y luego?
Arrancamos con los bebés. Estuvimos antes de la pandemia, porque creo que para todos fue un antes y un después, como microempresarios, y en ese sentido fue ir tomando el rumbo del proyecto como se fue dando. Arrancamos así atendiendo bebitos y poco a poco la demanda del mercado nos fue llevando a aumentar servicios educativos y edades de atención, precisamente porque los padres se acercaban conmigo mucho y me decían, voy a otras escuelas y no encuentro lo que encuentro aquí contigo y después de los 4 años no sé a dónde ir. Con el apoyo de la comunidad educativa de padres fue como... hicimos este proyecto de crecimiento y le dimos continuidad terminando la pandemia y atendiendo ya niños de mayores edades.
Oye, qué momento para iniciar, ¿no? El momento de pandemia cuando pues estábamos encerrados la mayoría La mayoría, porque había actividades prioritarias, esenciales, que sí, bueno, entre ellas los medios de comunicación, y salíamos a trabajar, pero eran las menos. Pero en el caso de los temas económicos, la verdad es que fue un momento crucial. Muchas empresas cerraron, muchos tuvieron que bajar la cortina, pero también es cierto, y lo hemos comprobado en este espacio, en este programa, muchas de las empresas y los emprendimientos que llegan aquí nos dicen: comencé en pandemia. ¿Qué pasó en ti? ¿Qué pasó por tu cabeza para decir voy a aprovechar este momento?
Lo que sucede es que yo venía ya desde el 2015 trabajando en INICE y pues dándonos a conocer y creciendo la comunidad educativa de padres, y el momento en que ocurre la pandemia, como a todos nos cimbró, nos encerramos, porque pues no había opción. Y después de ello fue que yo retomé, porque los papás me decían: voy a volver a mi trabajo y si tú tienes cerrado, yo no sé qué hacer con mi bebé, no tengo quien lo cuide. Y entonces, como éramos servicio esencial para todas las empresas que iban a volver a abrir, pues pudimos operar. Y eso hizo que más papás nos buscaran por recomendación. Y más allá de una oportunidad de negocio, yo siempre lo vi como para levantar la economía y levantar a Jalisco, necesitábamos apoyarnos unos a otros, ¿no? No era un tema para mí de sí, voy a tener mucho dinero porque van a llegar más clientes. La verdad es que era levantar a Jalisco y abro. Y fue muy preocupante para mí porque sabíamos que los bebés no eran los que se enfermaban, pero eran portadores y podían contagiar a los adultos y a los abuelos. Yo no quería tener en mi conciencia que un abuelito falleciera por yo no tener un protocolo adecuado. Y con la ayuda de una comunidad muy consciente, logramos estar abiertos todo el tiempo con ninguna baja ni nada que pudiéramos lamentar.
Oye, Nadia, pero también es un hecho y no se puede ignorar que a final de cuentas es un negocio también, ¿no? Y como tal requiere pues esta operatividad.
Exactamente.
¿Cómo solventaste esto? ¿Ya traías la experiencia o dijiste, bueno, ahora sí que me persigno y a donde siga, ¿no?
No, mira, yo creo que para tú abrir un negocio cualquiera, tienes que estar muy bien preparado, no nada más hacer lo que tú sabes hacer. Yo soy docente de profesión y de vocación, pero yo tuve que formarme para ser empresaria. En la escuela te enseñan a ser maestro, y a veces ni eso. Desafortunadamente, sí. Las escuelas que están formando docentes están pues muy carentes.
Deficientes, ¿no?
Exacto. Entonces, yo me formé en todos talleres, capacitaciones que tenía Emprende Guadalajara, Retos Zapopan en aquel momento.
O sea, le entraste a lo que hubiera.
Cuando yo renuncié a mi trabajo, que dije hasta aquí, y yo quiero abrir una escuelita con estas características, todo un año me llevó preparar la idea que yo tenía en la cabeza y formarme en administración, en contención de conflictos, en reclutamiento, en todo lo que necesita un empresario, sea del giro que sea, para poder ser un empresario. Entonces, una excelente administración y el apoyo de los padres, porque la verdad es que eso es una realidad y yo no puedo nada más colgarme aquí las medallas y decir, no, es que yo pude. No. Los padres de familia apoyaron y siguieron apostándole al proyecto después, cuando hubo muchas escuelas que no pudieron volver a abrir, de todos los niveles. Y a mí la comunidad de padres me respaldó, estuvieron ahí fletándose junto con nosotros para precisamente solventar sueldos, renta, los servicios, y eso, y también la gente, por ejemplo, que me rentó, me dijo, no te preocupes, vamos 50% de la renta. Y es a donde yo decía que esta red que se forma y esta comunidad es desde los proveedores, tu cliente, que en este caso es el papá, y evidentemente tú a la cabeza, que tengas bien claro qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Entonces, si yo hubiera tenido una administración deficiente, hubiera quebrado. Pero yo soy muy administrada. Entonces, eso me ayudó a tener un colchón y pudimos pasar la crisis.
¿Y te preparaste para ser administrada?
Claro, o sea, sí. En la escuela no te enseñaron a hacerlo, ¿no?
No.
Yo me formé.
Definitivamente. Tenemos que ir a la pausa. Son las 3 de la tarde con 31 minutos. Nada más volteo y de reojo veo el WhatsApp que mira, pero caen por montones los mensajes. Continúe con nosotros y participe si quiere alguna de estas 20 sesiones de cortesía que nos ofrece Nadia Chagoyán, nuestra invitada esta tarde del Centro Educativo INICE, o si quiere participar también por los aretes que nos envía la Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco, pues simplemente solamente tiene que comunicarse a cabina o enviar un WhatsApp. Regresamos, estamos en Economía Hecha en Jalisco.
Regresamos ya. Muchas gracias por toda su participación. Nos dice Armando Flores, saludos a la invitada y participo por los aretes. Gracias, Armando. Felicidades por el programa y por estos grandes temas. Nos dice la terminación 6283 que quiere participar en los aretes, pero ¿qué tal si gana? No vamos a saber quién es, así que compártanos su nombre, por favor. Nos dice Salvador Berni Lozano, saludos. ¿Cómo detectar el déficit de atención en mi sobrino? Nos comenta y de antemano, gracias por este apoyo. A ver, Nadia, lo comentamos así a muy grandes rasgos en el corte. ¿Lo pueden hacer? ¿Lo pueden detectar en INICE?
Mira, lo que sucede es que cuando nosotros trabajamos con un bebé desde las edades tempranas, uno tiene esta expertise y empiezas entonces tú a decir, este pequeñito tiene un foquito rojo. Le cuesta mucho seguir indicaciones, se le dificulta permanecer sentado, tiene alguna actividad que tenga que plasmar y está desatento. De momento voltea al techo y se queda tiempo viendo el techo. Todos esos foquitos rojos a nosotros nos pueden ayudar a orientar al padre desde alrededor del año. No puedo hacer un diagnóstico, ojo, eso es diferente, porque los diagnósticos llegan hasta los 6 años, pero es muy tarde. Hasta que tú esperas a los 6 años para que llegue un diagnóstico cuando la atención puede ser de inicio. ¿Qué haces? Desarrollar un programa en donde justamente el pequeño vaya aumentando sus periodos de atención, de concentración, y a la hora que llegue un diagnóstico, si es que llega, porque a lo mejor se corrige, con todo este tipo de estímulos que ayudan a enfocar al niño a justamente los intereses y las necesidades que él tiene, ¿no? Entonces, poco a poco se va trabajando en ello, precisamente para una detección oportuna, no para poner una etiqueta y decir, tú eres autista, tú eres hiperactivo, es para darle una atención previa o una intervención temprana e ir redireccionando esto, ¿no? Y cuando llegue el diagnóstico, pues bueno, ya tienes 3 años de haberlo trabajado, 5, 4 años.
Bueno, aproveche la persona que nos mandó el mensaje que acabamos de dar lectura, si le interesa anotarse para una cortesía. Precisamente Nadia pues ya lo canalizará al grupo que le pertenece y pues ya podrán trabajar en ello. Nos dice también, me toca el corazón la historia de esta emprendedora, la felicito y bendiciones, Mari Rodríguez. Muchas gracias, Mari. Saludos para su invitada y quiero participar para el programa para niños. Tengo uno de 5 años, Adalberto Plasencia, anotado por supuesto está. También Rosalinda se anota para los aretes. Nos pregunta por acá, María Concepción se anota también para los aretes. Quiero ubicar un mensaje que nos llegó, pero bueno, gracias a toda su participación, entran y entran. Discúlpeme la persona, ahorita voy a buscar el mensaje para ubicar su nombre. Lo que él nos preguntaba es cómo detectar los talentos en los bebés.
Al principio, lo que tenemos que hacer es exponer al niño a estos estímulos en todos los sentidos. Hay una teoría que se llama justamente la teoría de las inteligencias múltiples, en donde tú de bebé no sabes para qué va a ser bueno ni qué le gusta hacer. Pero si tú no le pones a un niño una guitarra en las manos, ¿cómo va a saber qué le gusta si nunca la conoció? Al principio lo que se hace es justamente con este programa que integra todas las inteligencias múltiples, inteligencia musical, inteligencia naturalista, inteligencia lingüística que tiene que ver con los múltiples idiomas, inteligencia corporal cinética, inteligencia emocional, etcétera. El programa abarca todas las inteligencias y nosotros estamos trabajando con ellos. Y ahí, cada 3 meses se le envía al papá, a partir de que cumplen alrededor del año, un informe de lo que las guías están detectando como fortalezas y debilidades en cada una de las inteligencias. Pero tiene que llegar el año. Lo de antes es adelantarnos y decir, vele trabajando todo esto para que lo vayas encauzando en lo que él tiene dentro de él. No es lo que nadie quiere que ese niño desarrolle, es qué hay dentro de él.
Oye, Nadia, pero híjole, qué importante es esto para la vida de todo ser humano desde sus primeros meses de edad.
pero qué poquitas escuelas deben tener estos planes de trabajo, ¿no? O estos modelos o estos esquemas. Digo, no sé, además del tuyo, ¿hay algunas otras escuelas que los trabajen?
Sí, claro. La verdad es que creo que últimamente más, porque se está entendiendo que el sistema tradicional está obsoleto.
Claro.
Los niños que fuimos nosotros, hemos de ser contemporáneos.
Hombre, muchas gracias por considerarme contemporánea tuya.
Tú di que sí, Pati.
Está bien, somos contemporáneas.
Fuimos educadas en otro entorno socioeconómico, político, cultural, completamente distinto a lo que los niños de hoy son y necesitan.
Claro.
Entonces, urge que exista este cambio en la educación y que las tendencias se vayan a mirar al niño. No son planes y programas bonitos que se ponen desde el escritorio, es escuchar y ver al niño qué es lo que necesita y cómo aprende.
Y a los jóvenes también, ¿no?
Claro.
Porque esto mismo yo veo que está pasando en las universidades, y yo veo que las universidades siguen siendo las mismas cuadradas del siglo XII, que no han cambiado, y que pues los jóvenes están perdidos.
Claro.
También habemos papás de jóvenes que nos damos cuenta de repente de algunas cosas.
Ya encontré el mensaje. Es Omar Pérez, que nos preguntaba si se puede detectar el talento en un bebé. Ahora sí que respondido ya está. Y Omar nos dice si quiere anotarse para las cortesías, y de una vez ya para que quede en la lista. Y bueno, otro mensaje nos dicen: ¡qué programazo! Y participo en las rifas. La terminación 8444. Y bueno, me sirve para recordarles: compártanos su nombre, porque así pues no va a poder resultar ganador. Así que anote el nombre de todas las personas que nos han enviado su WhatsApp y que se ha quedado así nada más.
Bueno, tenemos acá participación también.
Bueno, que sí hay.
A través de los teléfonos en cabina. Arturo Alonso, el poeta de economía hecha en Jalisco, ya se comunicó esta tarde. Saludos, Arturo. Y comenta: eduque y corrija a un niño y cronológicamente no torcerá su camino cuando llegue a ser adulto. En educación financiera es igual, educa y corrige a un niño e irás creando paulatinamente un emprendedor en cada etapa de su vida y un gran empresario en su vida adulta. Saludos finas, lindas y nunca bien ponderadas, paladinas de la educación empresarial. Muchísimas gracias, Arturo Alonso. Muchas gracias.
Arturo.
Rosalba Ruiz Victoria participa en los obsequios y nos dice para nuestra invitada: yo como mamá la regué en no ver lo que le gustaba a mi hija. La llevé a clases de todo menos de música, y le gustaba la música. Terminó con su título y estudió después música, y es una gran cantante de jazz, pero no vi lo que ella quería. Así que felicita mucho a nuestra invitada. Híjole, qué fuerte. Rosalba, gracias. Felipe Núñez participa en los obsequios. Saluda a nuestra invitada esta tarde, Betty Rodríguez Tapia. También saludos y felicito por el programa. Raúl Rosales, felicito a la invitada por su gran calidez humana. Habla de Tulsa, Oklahoma. Muchas gracias, Raúl. María de Jesús Figueroa Salazar felicita a nuestra invitada, dice: muy interesante. Luz María Carreón Rodríguez también participa por los obsequios y envía saludos.
También por acá nos dicen a la invitada: a mi edad adulta no sé cuál es mi talento, y me apena confesarles, en época de escasos recursos no había estas oportunidades. La señora María, muchas gracias, señora María. Y bueno, qué común es esto, ¿no, Nadia? Lo escuchamos ahorita en proyectos como el tuyo, de que ya se están enfocando específicamente en estos temas en los que hace algunos años, a lo mejor alguna década, todavía ni en el radar lo teníamos. Pero qué importante es, porque seguramente el caso de la señora María se multiplica en muchos. Y eso es la clave para... Puede sonar muy sobado el concepto, pero para ser felices, para dedicarse a lo que uno le gusta.
Claro, es que creo que de ahí parte todo, ¿no? Y no se trata de una felicidad esta que todo el tiempo nos hace tener una sonrisa en los labios.
Esta melosa, ¿no?
Ajá, no. Porque yo he tenido crisis muy importantes como empresaria y momentos críticos en donde dices: Dios mío, ayuda, auxilio, ¿no? Pero la diferencia es que como... lo que más amo hacer en este mundo es mi bandera y mi estandarte, lo saco. No importa que me desvelen, no importa que... Y me levanto con una sonrisa, y yo siempre se los digo: si tú detectas este talento, en teoría vas a estudiar en relación a eso. Y si es así, pues no vas a trabajar nunca porque vas a estar haciendo lo que amas hacer. Yo soy una apasionada de la educación y me puedo ver en otros espacios. Me gusta, por ejemplo, mucho el diseño de interiores, pero no es mi pasión. Me gusta, ahí mi casa medio la tengo acomodadita bonito, pero lo que en verdad me apasiona y hace que yo me levante día a día con un entusiasmo por hacer la diferencia es la educación.
Oye, Nadia, y en este caso, por ejemplo, volviendo a tomar el mensaje que nos llegó de pues no descubrí mi talento a tiempo o todavía no sé para qué soy bueno, uno como adulto, sé que tu área pues son los pequeñitos, pero uno como adulto, ¿puede hacer algo o ya es batalla perdida?
No, yo creo que desde el día uno hasta el último día, mientras tengas aire en tus pulmones, creo que puedes exponerte a salir a vivir y decir, voy a probar una clase de violín, voy a probar esto, voy a probar el otro, una clase de repostería, y entonces descubrir qué te pone una sonrisa en los labios, ¿no? Y esa llama que se enciende dentro de ti cuando piensas que vas a hacer eso, es lo que creo que yo le daría de consejo a esta persona y que pues vaya y pruebe, que salga a vivir y sé que ahí está su talento, nunca es tarde.
Exacto, porque todos tenemos talentos.
Claro.
Oye, Nadia, pero tú hablabas de que no todo han sido miel sobre hojuelas estos 11 años, ¿no? También ha habido retos, también ha habido fracasos, ha habido momentos de desesperación. ¿Te parece si cuando regresemos de la pausa nos cuentas algunos de estos baches que has tenido que superar? ¿Cómo los has superado? Y bueno, pues regresamos también para concluir esta charla y para sacar ganadores de los obsequios. Así que permanezca con nosotros. Pausa y volvemos.
Regresamos ya, seguimos con su participación. Nos dice, el trabajo de Nadia es maravilloso, es un proyecto lleno de amor. Mi hija ha aprendido muchísimo, no solo de artes y ciencias, de matemáticas, español, aprende de emociones, se prepara realmente para la vida. Estoy muy feliz y tranquila, y me siento escuchada y arropada. INIS es un proyecto progresista, innovador y asertivo. Frida y mamá. Te mandan este mensaje, Nadia.
Muchas gracias.
Qué bonito. Bueno, Ana María Moreno, Raigosa, te pregunta, Nadia, si un niño tiene déficit de atención, cuando llega a la edad adulta, ¿sigue con ese problema del déficit de atención si es que no se atendió de niño?
Lo que ocurre con estas neurodivergencias de lo que se sigue aprendiendo, porque no hay un especialista que dé por cerrado el... Uh-huh. Las situaciones relacionadas con ello, las condiciones, es que es algo que te va a acompañar toda tu vida. Lo que se hace es, a través del apoyo de los especialistas, es que tengas recursos, mejores recursos para poder regularte a ti mismo en tu autismo, en tu déficit de atención, en tu hiperactividad, en tu depresión, en todas estas cuestiones que tienen que ver con las neurociencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, sé que si hay un diagnóstico y un tratamiento oportuno y una escuela que además ayude justamente o contribuya a que se regule todas estas situaciones, pues evidentemente va a ser un adulto que funciona mejor en la sociedad.
Claro. Oye, Nadia, nos quedamos en la pausa. Te lanzaba la pregunta de cuáles han sido los mayores retos de tu emprendimiento, que no todo ha sido fácil. Hoy estamos hablando de un modelo educativo maravilloso e innovador, pero ¿qué ha pasado en estos 11 años y cómo pudiste dar el brinco y superar estos retos importantes?
Claro, para mí creo que ha habido muchos momentos de crisis y es justamente para tu público que justamente se habla de emprendimiento. Hay muchos y hay subidas y bajadas, uh-huh. ¿no? Pero para mí el momento más crítico fue cuando yo, en este sueño que tenía, el poder llegar a los padres que me estaban buscando, que yo sabía que pues allí estaban, uh-huh. costó mucho trabajo llegar a esa comunidad de padres y ahora 11 años después está consolidada y es maravilloso lo que se siente cuando ves toda esa comunidad tan bonita, que ya los escuchaste alguno de ellos, y no claudicar en este primer año y no me alcanza para pagar la renta y no me alcanza para pagar el internet y ya van a venir a cortar la luz y no importa, voy a seguir y voy a continuar y a lo mejor va a sonar a, no sé, a algo muy mágico quizá. Pero yo recuerdo que muchas veces estuve a punto de cerrar, pero yo algo dentro de mí sentía que me hacía pensar que no debía de cerrar. Y decía yo, Dios, destino, quien sea que estés ahí arriba, dame una señal para saber si tengo que cerrar. A lo mejor pues no es momento de este proyecto, o no es, quizá México no está preparado para, ellos se buscan otro tipo de servicios. Uh-huh. Y no me lo vas a creer, pero me marcaba un papá a pedirme informes.
De ahí manera estaba increíble, ahí estaba tu señal. Ajá.
Y eso para mí era como algo muy importante a considerar, aunque suene a magia. Yo decía, eres tú, ¿verdad? Uh-huh. Tu destino, claro. Tú que quieres que siga. Y si no hubiera hecho yo caso a esas primeras señales, pues a lo mejor no estaríamos aquí hoy, ¿no?
Claro.
Entonces, eso para mí fue el momento de mayor crisis, pero no claudiqué.
¿Seguiste adelante?
Seguí adelante año tras año.
Y esa es la recomendación para quienes inicien también, sí, su proyecto,
sobre todo,
¿no?
Si te apasiona, uh-huh, ¿no? Porque creo que la pasión es lo que debe ser la, ¿qué se puede decir? La brújula que rige a un emprendedor, uh-huh, que lo que hagas te apasiona.
Excelente. Fíjate que Eberto Castrejón tiene un nieto de 7 años y participa por, quiere esta sesión de cortesía para el desarrollo de habilidades. Nos deja también aquí su número telefónico. Y bueno, también hay participación para lo demás, ¿no? Para los aretitos. Carmen Mejía Pérez participa. Saludos, muy interesante el tema de hoy. Alfredo Torres Manzano, felicito por el programa y a la invitada. Yolanda Quirarte, saludos, felicita por el programa. Sergio Padilla Hernández también. María Refugio Tostado Rábago. Olga Cervantes Gálvez. María de Jesús González Parra nos felicita por el programa. Muchas gracias. Miguel Herrera Cuán. Juan. Eric Gibran Casanova, saludos y felicito por el programa, participa también por los obsequios. En fin, yo quisiera, antes de que nos gane el reloj, Ana, que Nadia nos diga, por favor, dónde están ubicadas. Tienes dos planteles, ¿verdad?
Es correcto.
¿Dónde están ubicados?
Mira, uno está, los dos están en la zona de Chapultepec. Uno está en la Colonia Moderna, que, uh-huh, es el para niños mayores a 4 años, como nivel preescolar y primaria. Y el otro está en la Colonia Lafayette, también ahí junto. Que es justamente el de educación inicial para niños menores a 4 años.
La dirección, Nadia, uh-huh, ¿cuál es?
Ajá,
vamos primero con el de los pequeñitos.
El de los pequeñitos es Simón Bolívar, 469, entre Vidrio y Mexicalcingo, muy cerca, uh-huh, de Unión y Niños Héroes, uh-huh, que ahí es la colonia Lafayette. Uh-huh. Y el otro, que es para niños mayores a 4 años, está en Bélgica, 832, uh-huh, entre Avenida Alemania y Calle Francia, también muy cerca de Enrique Díaz de León. Uh-huh.
¿Y algún teléfono?
Sí, claro, te lo comparto, es 33, uh-huh, 130, 93, 560.
¿Lo repetimos, uh-huh, por favor?
33, 130, 93, 560.
Correcto.
¿Y redes sociales?
Sí, tenemos Instagram y, uh-huh, Facebook también. Y tenemos de ambos planteles, uh-huh, es Inicia Elementary School.
Inice es así como, uh-huh, suena, tal cual, ajá, con C.
Con C, INICE, uh-huh, Inice.elementaryschool.
Uh-huh. Ok. Mira, María Esther Casillas González también tiene un pequeño o pequeña de 4 años y también quiere participar por alguna de estas sesiones, que en total son 20, creo que van a alcanzar para las personas que se anotaron, ¿no?
Sí, mira, ya que estamos en eso, entonces... vamos a dar lectura a los nombres de las personas que nos hicieron alguna pregunta que tiene que ver con esto. Le pasamos los datos a Nadia y ya ustedes se comunican y ya les dan todos los detalles de los pequeñitos y si quieren aprovechar esta cortesía. Entonces, vamos a dar ahorita a las personas, insisto, que se llevan la cortesía de Inice. Es Omar Pérez, Óscar Saucedo, María Goretti, Adalberto Plasencia y Salvador Berni. Vía telefónica también tenemos más.
María Esther Casillas González y Eberto Castrejón Fabián.
Bien, pues estos nombres se los pasamos a Nadia para que ella se comunique ya de manera directa. Se ponen de acuerdo y ya los mandan al grupo que les pertenecería. Y nos vamos ahora, antes de que nos coma el tiempo, ahora sí con los ganadores de los pares de arete.
Y vamos a aprovechar que está aquí Nadia para que con su manita santa nos ayude a sacar un ganador o ganadora de los que participaron a través de nuestros teléfonos en cabina. Por favor, Nadia, ¿me ayudas a sacar uno? Ande, de los de atrás, eso como debe ser, es Cecilia Rocha García. Cecilia Rocha García, primera ganadora.
Y la segunda ganadora, que también es mujer, vía WhatsApp, del segundo par de aretes, es Silvia Linet Flores. Silvia Linet Flores, la segunda ganadora de los aretes que nos compartió la cámara joyera.
De los aretes hay que pasar aquí a nuestras instalaciones, ya los tenemos aquí en físico, entonces puede venir, por favor, sin modo que sean unos aretes virtuales.
Ya están aquí en nuestras instalaciones. Avenida México 3150 en el fraccionamiento Monraz, por favor, con una copia de su identificación. Y quienes se anotaron y no ganaron, no pierdan la esperanza. A lo largo de la semana habrá sorpresas.
Y bueno, nos mandó un mensaje vía WhatsApp, nos dicen, muchos saludos desde Lake Forest, California. Qué beneficioso programa, he aprendido con sus temas interesantísimos. Muchas gracias.
Gracias.
Julia A. Y nos dice, con Alexa, escucho Radio Metrópoli. También, por supuesto, es otra opción a través de Alexa, nada más. Le da la orden que reproduzca Radio Metrópoli y ahí nos puede escuchar.
Muy bien. Nadia, para finalizar, ¿qué viene para Inice en el próximo? Oye, una pregunta breve. Si yo quiero llevar a mi niño, a mi, quien sea, familiar, hijo, sobrino, nieto, a la primaria, por ejemplo, es una primaria con este nuevo modelo, este modelo disruptivo, pero sí tienen afiliación a la Secretaría de Educación y todo esto, o sea, ¿sí tienen validez?
Debe de ser, sobre todo porque existe un temor en los padres de ¿qué voy a hacer si lo educo en estas metodologías y si no hay un documento que respalde? Y todos esos son temores que son muy naturales en los padres. Se buscan medios de certificación y de validez oficial, porque tampoco podemos dejar así que vayan avanzando los niños, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, y además hay un plan y un programa y una estructura. No es nada más que los niños van ahí aprendiendo como se nos ocurre, ¿no? La propuesta es esa base de la filosofía Reggio Emilia, que tiene base científica y pedagógica, ¿no?
Okay. Entonces, ¿y qué viene después?
Nosotros estamos muy, muy contentos porque hemos estado creciendo impresionantemente y la verdad es que cada vez más gente conoce el proyecto y más gente se enamora del proyecto y entienden por qué es importante cambiar los modelos tradicionales, ¿no? Los niños nos lo están pidiendo a gritos y creo que la tendencia va hacia allá.
Okay, entonces, ¿van a crecer más planteles, por ejemplo, llegado el momento?
Claro, porque no podríamos abrir en otros espacios de la zona metropolitana. Ahorita estamos concentrados en atender con calidad a esta comunidad educativa en estos dos planteles, pero seguiremos creciendo. Y hay papás que incluso me dicen, ¿y la secundaria para cuándo?
Exacto, ¿no? Eso te iba a preguntar.
Yo nunca voy a decir que no, siempre la vida te va llevando hacia donde debes de ir. De abrirse las puertas.
Oye, Nadia, estamos ya a punto de terminar la emisión de este día, pero a manera de cierre, lo platicábamos en un corte, de esta nueva educación, estos nuevos modelos que no son ocurrencia, finalmente ya son pues las exigencias con las que nacen estas nuevas generaciones. Ya no responden a nuestras formas de educar, ya es distinto. Y te decía yo que si la sociedad está preparada para este tipo de niños que ya traen este chip, distinto al que todos tenemos, ¿qué debemos hacer nosotros como ya pues, las generaciones ya más avanzaditas?
Claro, yo creo que lo primero es atender a esta necesidad que se tiene de informarte en lo que son las corrientes de neuroeducación. Ahí está todo, te están diciendo, ¡hey! El niño aprende mejor así, ¡hey! El niño aprende mejor así, y no. Seguimos volteando a lo tradicional porque es lo que siempre se ha hecho, claro. Porque nos da miedo soltar. Porque bueno, pues medio funciona, ¿no? Mira, aquí estoy yo. Con todos estos huecos educativos que hemos tenido, cada uno de nuestras historias académicas, ¿no? Entonces, me pregunta si están listos. Yo creo que cada vez más estamos listos porque hay mayor información, mayores investigaciones científicas, pero urge que las nuevas generaciones aprendan de diferente manera, como lo necesita ahorita los niños de la actualidad.
Y que desaprendamos nosotros también.
Claro, que nos sobre atrevamos todo a romper los paradigmas educativos como padres también.
Muy bien, pues con eso nos quedamos. Excelente, excelente charla esta tarde con Nadia Chagoyán. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nadia, gracias, Ana. Nos escuchamos mañana.